donde quieras, con quien quieras, cuando quieras.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía.
Imagina que estás en una habitación tranquila y de repente se activa una alarma ensordecedora muy fuerte y no la puedes apagar. ¿Qué haces? Bueno, pues intentas no hacer caso a ese ruido, pero el ruido es tan sumamente molesto y fuerte que lo invade todo y no te deja seguir con lo que estabas haciendo en ese momento. La luz de la habitación se vuelve tan brillante que también te molesta muchísimo en los ojos. El ruido, la luz. Bueno, pues si has sufrido uno de estos episodios, seguro que ya sabes de lo que te estoy hablando. La migraña.
Por tu salud, en la tarde de Canal Sur Radio.
Hoy, Día Mundial de la Salud, abordamos la migraña. Pero antes hablamos con Patricia Torres. Patricia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Estivali, de nuevo, ¿qué tal?
Pues vamos, si te parece, con las noticias del día de hoy. El Pleno del Congreso de los Diputados debatirá y votará este martes la toma en consideración de la proposición de ley para que los productos ópticos y de salud visual sean gratuitos para los menores de edad.
La propuesta que parte del Parlamento de Andalucía aboga porque las gafas y las lentillas o lentes que utilicen los menores sean financiados por el Sistema Nacional de Salud. También tiene en cuenta a las personas mayores de edad que, dependiendo de su situación socioeconómica, se podrían beneficiar de esta ley, ya que el Sistema Nacional de Salud aportaría parte de la financiación de estos productos ópticos. En concreto, la ley señala que la prestación de productos ópticos y de salud visual consiste en la dispensación y utilización de todos los productos o tratamientos cuya finalidad sea el cuidado y mejora de todas aquellas alteraciones o enfermedades relacionadas con las funciones básicas del sistema visual y que impidan o dificulten a una persona en conseguir un estado físico, cultural, estructural y funcional de bienestar social. La financiación pública de esta prestación correría a cuenta de la Administración General del Estado, que fijaría anualmente los recursos económicos en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.
España es uno de los países de Europa que recibe más mujeres para abortar.
Según una investigación periodística internacional coordinada por el diario Público, indica que cada año más de 5.000 personas, mujeres, cruzan la frontera de sus países por las dificultades que enfrentan para una interrupción del embarazo. El principal destino para las mujeres europeas es Países Bajos, con una ley que permite el aborto hasta la semana 24 de embarazo. Y la segunda ruta más común es la de las mujeres que viven en Portugal y viajan a España, y lo hicieron 500 mujeres, que se dirigieron sobre todo a las regiones de Cataluña y Andalucía, donde el aborto es libre hasta la semana 14, mientras que en Portugal el límite del aborto voluntario está en la semana 10. Las razones para ir fuera de su país a abortar están en la falta de instalaciones médicas o de profesionales que ofrezcan el procedimiento en su región, que la ley en el país donde viven no lo permite, o porque prefieren someterse a un método diferente al que se ofrece en su país. En países como España, con leyes más permisivas, las mujeres pueden tener problemas que surgen en la mayoría de los casos cuando se detectan anomalías o malformaciones fetales en fases avanzadas del embarazo, y debe decidir un comité clínico cuya evaluación depende de su composición.
Quédense con este nombre de este documental, Fanny Medina, la doctora. Es un documental que hoy se preestrena en el cine Albéniz de Málaga y que cuenta la vida de la primera mujer que ejerció la medicina en Andalucía. Patricia.
Sí, este documental narra la vida y obra de la malagueña Fanny Medina, parte de la primera generación de pioneras que pudieron acceder a estudios universitarios tras eliminarse la prohibición que tenía para hacerlo. Especialista en ginecología y pediatría, Fanny Medina siguió la estela de Marie Curie en los tratamientos contra el cáncer. Su historia personal, además, resulta fascinante. Se divorció en los años 20 del siglo pasado y con dos niños pequeños se fue a Madrid a ejercer la medicina. Nuria Vargas es directora de este documental.
La carrera se la estudió en Cádiz y luego hizo su máster, lo hizo en Madrid, pero volvió a Málaga, que fue donde ejerció por primera vez, y luego estuvo un par de años en Barcelona y luego volvió a Málaga. Es verdad que después, en la guerra, sí que estuvo en Madrid y ya se quedó allí. Estuvo prácticamente la mitad de su vida en Málaga.
Fanny fue una mujer polifacética, estival, y que luchó contra las convenciones sociales y familiares de aquella época, convirtiéndose en la primera mujer en ejercer la medicina en nuestra comunidad autónoma. Producido por Magnética Films y con la participación de Canal Sur Televisión, en el futuro podremos ver este documental en la plataforma de Canal Sur Más.
Y para terminar la hora, la pregunta de hoy.
Hoy preguntamos, ¿tiene edad la alergia? Responderá a esta cuestión la doctora Berta Ruiz León, jefa de sección de alergología del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, como siempre, a partir de las 7 menos 10.
La tarde de Canal Sur Radio, con Estíbaliz Martínez.
Ríndete a un lugar donde la historia se ha reescrito una y mil veces. Donde te enfrentas cara a cara a sus poetas. Ay, del que pretende alcanzar su grandeza, porque no puede. Allí lloró Julio César, Napoleón perdió y Orson Welles descansa en paz. Ese lugar tiene por nombre Andalucía, y ahora que ya lo sabes, no te resistas. Ríndete al Andalusian Grass. Fondos Europeos, Ministerio de Hacienda, Junta de Andalucía.
¿Has pensado en instalar placas solares en tu vivienda o negocio? Con Sol Renovables, enchúfate al sol. www.solrenovables.com o 955-35-53-49.
Porque viajar es soñar. Yo quiero soñar contigo. Cierra los ojos, déjate llevar. Solo imagina una ciudad, una montaña, sobre ella un castillo y en su interior, como si de un cuento se tratara, una gruta con mil y una maravillas. Porque viajar es soñar. Aracena, la ciudad de la gruta de las maravillas.
En Supermercados Más estamos de estreno. Descarga ya nuestra nueva app y empieza a ahorrar. Solo hasta el 30 de abril disfruta de ofertas como detergente líquido silvestre o cereza 90 dosis La Lavandera a 5,99 euros. La dosis sale a 0,07 euros. Y solo por registrarte en la nueva app te regalamos 3 euros en tu compra. Descárgala ya y empieza a ahorrar.
Dile hola a la Semana Santa de Sevilla con el programa de mano de El Llamador de Canal Sur Radio.
Y desde el miércoles 9 de abril hasta el martes santo, consigue El Llamador en tu punto de venta habitual con la revista Hola.
Dile hola a la Semana Santa de Sevilla con El Llamador.
Hola, ¿sabías que si necesitas recuperarte de una operación de cadera, rodilla o cualquier otro proceso médico, en las residencias de mayores Vallesol podemos ayudarte? Sí, contamos con profesionales que te ayudarán a recuperarte más rápido y por mucho menos de lo que imaginas. Infórmate en el 924 24 25 o en vallesol.es. En Vallesol, nosotros nos conocemos, nos cuidamos, nos queremos.
El resumen del día lo tienes en El Mirador de Andalucía.
Toda la información y la última hora.
Los deportes.
Los detalles importantes de la economía.
Entrevistas con el análisis de los temas que te afectan.
El Mirador de Andalucía, de lunes a viernes, desde las 7 de la tarde con Natalia Barnés.
Siempre Canal Sur.
La radio de Andalucía.
Estos son nuestros teléfonos, 95 1039 105 y 95 1039 106.
Hoy, Día Mundial de la Salud, abordamos la migraña. Ya saben que nos pueden dejar su nota de voz, su consulta al 670-94-3015, 670-940-200. Y para hablar de la migraña, nos acompaña la doctora Carmen González Oria, es neuróloga, jefa de sección en el Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla y es coordinadora del Plan Andaluz de Cefaleas de la Consejería de Salud. Doctora, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Encantada, como siempre, de que nos acompañe. Doctora, ¿qué le parece si antes de meternos de lleno en la migraña, conocemos la diferencia entre, rápidamente, migraña, dolor de cabeza y cefalea?
Vale, pues muy buena, o sea, es importante hacer la introducción porque muchas veces no sabemos de qué estamos hablando. Dolor de cabeza, cefalea es lo mismo, son sinónimos. Y bueno, pues un dolor de cabeza es hablar de forma general, ¿no? De este dolor, ¿no? Pero la migraña es una cefalea de tipo primaria. La migraña es lo mismo que jaqueca. Hay cefaleas primarias en la que el síntoma fundamental es el dolor de cabeza, y cefalea secundaria es cuando este dolor de cabeza se debe a otras enfermedades. Entonces, esto es un poco la diferencia entre estos términos.
Uh-huh. ¿Y por qué afecta a tantas personas?
Es una enfermedad muy prevalente porque es una enfermedad con un componente epigenético, sí, con una influencia de los factores internos y externos, y entonces esto hace que tenga su prevalencia sea muy elevada, un 14%.
Ahora vamos a ver si conocemos las causas exactas de la migraña, la alimentación posiblemente tenga algo que ver, el estrés, bueno, una serie de cosas que entraremos a lo largo del programa, pero quería empezar por el manejo del dolor, que es algo terrible. Empezaba yo al principio hablando de esos ruidos de salud, ¿no?, que te vuelve loca y tienes que quedarte en silencio, a oscuras. Yo no sé si antes de este dolor de cabeza, a veces dicen que hay un aura que se presenta como 10 o 15 minutos antes de ese terrible dolor, e incluso hay personas que dicen que hasta 24 horas antes. ¿Esto puede ser así? O sea, ¿hay algo que te indica que va a venir?
Vamos un poco a diferenciar lo que son los pródromos, sí, que son estos síntomas de 24 o sí, 48 horas antes, en la que el paciente nota que va a tener una migraña, como pueden ser los bostezos, sí, los cambios, la urgencia misional, cambios de humor, de concentración. Y después está el aura, porque vale, las migrañas o jaquecas se dividen en migraña con y sin aura. El aura es una focalidad neurológica, puede ser visual, sensitiva, alteración, ajá, del lenguaje, que aparece antes del dolor de cabeza.
Sí, sí. ¿Y cuánto puede llegar a durar una migraña?
Pues una migraña puede llegar a durar hasta 72 horas cuando es una crisis de migraña, y a partir de 72 horas cuando es un estatus migrañoso. Es decir, que por eso es tan importante cortar pronto esta crisis, porque puede prolongarse hasta más de 3 días.
¿Hay factores genéticos que predisponen a una persona a tener migrañas? ¿Es hereditaria? ¿Hay posibilidades de que un padre, una madre tenga y que sus hijos lo hereden?
Sí, es una enfermedad que su fisiopatología es muy compleja, de ahí es importante la genética, porque es una enfermedad en la que hay una alteración de monogenes que hace que se transmita fundamentalmente es una enfermedad de mujeres, eso también tenemos que comentarlo, que se transmita pues a lo largo en la familia, pero luego aquí tiene un papel también muy importante la epigenética, sí, factores internos como son pues los estrógenos, por ejemplo, y factores externos, nivel, influye mucho la obesidad, el nivel sociocultural, factores ambientales como los cambios de presión atmosférica, alimentos que comamos, los hábitos de vida, que es una enfermedad en la que influyen muchos factores.
Uh-huh. Vamos a recordar los oyentes por si alguien quiere hacerle alguna consulta a la doctora, 670-94-3015, 670-940-200 y también en el 95-10-39-105. Doctora, la medicación, ¿siempre una migraña hay que tratarla con medicación? Siempre.
Claro. Además tenemos que diferenciar dos tratamientos. Por una parte, el tratamiento de la crisis. Cuando un paciente tiene una crisis de migraña, tiene que tomar medicación cuanto antes. Si el dolor, si ya tiene pródromo o ya nota que va a tener el dolor, pues adelantarse. Si el dolor es moderado, tomar antiinflamatorios. Si a los 30 minutos el dolor sigue, la sintomatología de la migraña sigue, el paciente debe de tomar tristanes. Tenemos tratamientos sintomáticos nuevos. El tristán se puede repetir a las 2 horas de tomar el primer comprimido. No se pueden tomar más al día, pero más de 2 al día, perdón. Pero la importancia, lo que tenemos que transmitirle al paciente es que no puede esperar a que ese dolor se vaya solo o a que el dolor se vuelva muy intenso, porque entonces aparece la molestia a la luz, al ruido, las náuseas, el paciente vomita.
Hay que evitar llegar a ese momento.
Totalmente.
Hay que evitar. ¿Esa medicación tiene efectos secundarios?
Pues a ver, hay pacientes que no toleran los tristanes. Hay un porcentaje, sí, de pacientes que los tristanes les pueden provocar una sensación de presión a nivel de la garganta, del pecho, y es una sensación desagradable y hace que no los usen. Pero la mayoría de los pacientes lo toleran bien.
Y una persona que siente, que tiene una pequeña molestia y pierde parte de la visión y sensación de que se marea,
pues,
¿eso qué es?
Probablemente tendríamos que ver esa pérdida de visión como es, uh-huh, pero si es típicamente una aura migrañosa y la cefalea posterior es una migraña, pues será una migraña con aura visual. Entonces esos pacientes, ese aura que pues, es muy discapacitante, si tienen una ventaja esos pacientes con respecto a otros, es que pueden tomar tratamiento muy pronto para evitar el dolor de cabeza posterior. Si bien ese cuadro visual, como decimos, paraliza al paciente, porque es que no ve bien, entonces tiene que esperar a que se le pase.
El que sufre de migraña, ¿ya es para siempre? ¿Esto no tiene cura?
La migraña no tiene cura, pero la migraña con un tratamiento adecuado puede estar muy controlado, claro. Entonces, es una migraña que, o sea, la migraña fundamentalmente es de mujeres, es una enfermedad en la que la proporción mujeres-hombres 3-1, y acompaña, si hablamos de mujeres, acompaña a la mujer a lo largo de su vida fértil. Es decir, es normal que comience o empeore en la adolescencia con la menarquia, vaya mejorando con los embarazos, se instaure en el periodo de la vida fértil, y después en la perimenopausia, que es el periodo antes de la menopausia, empeore la paciente para después mejorar en la menopausia si la hemos controlado bien en la perimenopausia.
Y pues, en el caso de los hombres es menor, pero también se puede dar.
Totalmente.
También, ¿coincidiría en la misma etapa que las mujeres?
Sí.
¿También desde la adolescencia hasta las 40, 45?
50 quizás. 50. O sea que yo creo que, o sea, que aunque en el hombre, pues claro, no hay menopausia, pero sí que no, los hombres también los tenemos menos estudiados, porque es una patología más de mujeres. Pero sí, más o menos a nivel de edad tiene más o menos la misma evolución.
Vamos a ver si hay factores desencadenantes para estos pacientes que tienen migraña. Por ejemplo, ¿qué relación hay entre el chocolate y la migraña?
Pues es muy curioso, porque hemos relacionado siempre el chocolate con la migraña, pero el chocolate y la migraña no están tan relacionados.
¿Ah, no?
Ya con las últimas investigaciones. Forma parte del pródromo, la apetencia por dulce,
sí.
Forma parte del pródromo, de los síntomas previos a la migraña. ¿Y qué es lo que solemos tener en casa? Dulce.
Chocolate. Ah, pues, o sea que te apetece el dulce antes de tener...
Te apetece el dulce, te comes el chocolate, te da el migrañón y lo relacionas.
Si no comes el chocolate, el migrañón te va a dar igual. Vale. O sea, que no tiene nada que ver el chocolate.
Forma parte del pródromo, más que del desencadenante.
¿Sabes por qué?
Sí. No, bueno, la apetencia al dulce, porque sí. Se van activando diferentes estructuras cerebrales. Entonces, esto está relacionado con eso.
Ajá. ¿Y la píldora anticonceptiva da migrañas?
Pues la píldora anticonceptiva puede dar. Lo que pasa es que los anticonceptivos han evolucionado mucho, y los que se utilizan ahora, la carga de estrógenos es mínima, con lo cual cada vez menos. Pero sí que a pacientes en los que empezaban con los anticonceptivos y empeoraban las migrañas, se los retirábamos. Uh-huh. Le aconsejábamos retirarlo. Ahora eso pasa menos.
Me imagino uh-huh. que estará más estudiado, también estarán más adaptados el anticonceptivo, ¿no?
Totalmente.
A determinadas patologías. La presión emocional, el estrés, ¿cómo afecta?
El estrés ya sabemos que afecta a todas las patologías. En la migraña afecta muchísimo.
El estrés afecta. Es increíble, ¿eh? A todo. Desestabiliza totalmente el cuerpo.
Totalmente. Además, los pacientes cuando tienen estrés están ansiosos, duermen peor, que el sueño también influye mucho en la migraña. Con lo cual, al final, pues cuando está el periodo de estrés, la crisis empeora mucho.
Uh-huh. El ejercicio físico, ¿es bueno? ¿Es malo? ¿No afecta para nada?
El ejercicio físico es fantástico, eso siempre. ¿Qué pasa? Que la actividad física es un criterio diagnóstico de la migraña. Es decir, si vas a tener una crisis de migraña, haces ejercicio, te vas a correr ese día, pues eso te puede desencadenar la crisis. Pero el entrenamiento, o sea, la persona que entrena toda la semana, que hace ejercicio 3 días en semana, la posibilidad de tener migrañas es menor.
Uh-huh. Ya decía que la migraña tiene su edad, o sea que con los años no tiene que empeorar, todo lo contrario, según vas cumpliendo años, incluso puede llegar a desaparecer. Ahora, vamos a ver la hora del día, que también es importante. ¿Tiene hora del día preferida las migrañas o depende de cada paciente?
Depende de cada paciente. El paciente que está muy cronificado, hablamos, a la migraña es una enfermedad crónica per se, porque te acompaña a lo largo de tu vida, pero nosotros hablamos de migraña crónica cuando el paciente tiene más de 15 días de cefaleas al mes. Cuando está cronificado...
¿Más de 15 días de cefaleas? ¿Esto quiere decir que es un día sí, otro día no?
Un día sí, otro día no, con la discapacidad que eso conlleva. Esos pacientes tienden a tener cefaleas desde que se levantan. Es muy frecuente levantarse con la cefalea, porque muchas veces empiezan por la noche, no se despiertan, pero ya por la mañana se levantan y ya tienen cefalea. Cuando las cefaleas son episódicas, es decir, cuando el número está entre 8 y 15, pues depende mucho pues también del cansancio, del estrés, del trabajo, pero ahí no hay un claro predominio de hora.
Uh-huh. Es curioso, por la noche. Y si uno por la noche ya, supongo que tienes algún síntoma, detectas que algo está pasando, se puede frenar o parar o tomarte algo para no levantarte ya en malas condiciones.
Claro, lo importante es que si tienes un dolor de cabeza no te acuestes con el dolor de cabeza pensando que te va a desaparecer, porque lo más probable es que no desaparezca y por la mañana esté fatal. Entonces, por eso, el mensaje es que cuando empieza una migraña, cuando el paciente se encuentra mal, tiene que tratarse y pronto.
¿Y los doctores, es fácil de diagnosticar la migraña?
La migraña requiere un interés por la persona que tiene que diagnosticar bastante claro, porque tiene que el diagnóstico se hace con una buena historia clínica. Conociendo bien los criterios diagnósticos y sabiendo las características de esta migraña, preguntándole a las mujeres por la relación con la regla, con el ejercicio, sí, el tipo de dolor de cabeza, con una buena historia clínica se diagnostica una migraña.
¿Algún alimento que no favorezca?
Los ricos en histamina, por ejemplo, el queso curado, el vino tinto, no prohibimos otros, algunas conservas, frutos secos, no prohibimos alimentos. Yo que trabajo en una unidad de cefalea, no le informo a los pacientes de que, bueno, pues el día que tienen, que han empezado con una crisis, pues que si van a cenar ese día no se tomen vino tinto, pero no prohibimos alimentos.
No prohíben. Es curioso, tenemos un WhatsApp, ¿le parece que lo escuchemos?
Genial.
Hola, buenas tardes. Mi nombre es Carlos y tengo una duda. Yo suelo sufrir de dolores de cabeza, de migraña, jaqueca y a veces son muy fuertes. Me duele a veces una parte de la cabeza, incluso a veces me molesta alrededor del ojo. Tengo que apagar la luz, alivia un poco así la molestia. Y me han hablado que hay un medicamento, porque a veces tomando ibuprofeno o paracetamol no se me quita ese dolor. Me han hablado de un medicamento que es naproxeno y me han dicho que viene muy bien para estos dolores. Lo que no sé yo es si este medicamento se puede comprar directamente en la farmacia o debo acudir a mi médico para recetármelo. No sé exactamente cómo puedo adquirirlo.
Gracias, Carlos. Doctora.
Carlos, mira, decirte que el ibuprofeno y el naproxeno son antiinflamatorios no esteroideos, que no se pueden comprar en la farmacia sin receta y que lo tiene que prescribir un médico. Pero más específicos para la migraña son los triptanes, con lo cual convendría que te recetasen antiinflamatorios, triptanes y tratases tus crisis de forma adecuada. La diferencia entre el naproxeno y el ibuprofeno es que el naproxeno tiene una vida media más larga. Por eso solemos solemos indicar más naproxeno que ibuprofeno.
Bueno, queda respondida la pregunta. Les recuerdo que estamos hablando de migraña. Nos acompaña la doctora Carmen González Oria. Es neuróloga, es jefa de sección del Hospital Universitario Virgen del Rocío, aquí de Sevilla, y es coordinadora, además, del Plan Andaluz de Cefaleas de la Consejería de Salud. Ya saben que pueden dejar su mensaje, su consulta en el 670-94-30-15 y en el 670-940-200, y también pueden hacerlo a través del teléfono llamando en directo y hablando directamente con la doctora en esos teléfonos.
Estos son nuestros teléfonos 95-1039-105 y 95-1039-16.
Sí, doctora, estábamos hablando de estos pacientes que tienen ataques de migrañas que sufren más de 15 días al mes. El Botox. ¿Qué función tiene el Botox, tan utilizado en la estética ahora mismo y conocido sobre todo? Es curioso, ¿no? La aplicación que tiene la medicina, que es su origen, pero como se ha trasladado a la estética, pues ahora es conocido en la estética. ¿Pero qué aplicación tiene en estos casos?
Pues el Botox es uno de los tratamientos preventivos que utilizamos. Tenemos muchos y el Botox es uno de ellos. Se utiliza sobre todo en la migraña crónica y se administra en 38 puntos a nivel de parte alta de la cara, la frente, las sienes, la zona occipital, el cuello alto y los trapecios. 38 puntos, el Botox diluido en suero, y lo que hace es, la migraña tiene un componente muy inflamatorio, y lo que hace el Botox es inhibir vesículas inflamatorias que pasan al terminal del nervio, y eso es lo que inhibe.
¿Y eso se lo pone la Seguridad Social?
Sí.
¿Se lo pone cada cuánto tiempo hay que ponerlo?
Cada 3-4 meses hay que ponerlo, sí.
Y es un remedio preventivo. Bueno,
sí,
vale.
es un remedio preventivo. Tenemos luego además fármacos orales preventivos, sí, que son tratamientos no específicos, que son fármacos orales que tomamos prestados de otras patologías, uh-huh, antihipertensivos, antiepilépticos, antidepresivos, y ahora ya también tenemos fármacos específicos para la migraña, fármacos preventivos, que son los fármacos anti-CGRP. O sea que...
Acabamos de tener el cambio de hora, el último fin de semana de marzo, y sobre todo este cambio, ¿no?, de invierno a verano, yo creo que es el que más nos cuesta adaptarnos. Fíjese que tenemos más horas de luz, incluso, bueno, pues es como más agradable, todo el mundo opta por este horario, pero en cambio nos provoca cansancio. ¿Este cambio de hora también puede provocar dolor de cabeza? ¿Puede no ser muy recomendado para las personas que sufren migraña?
Claro, lo que pasa es que además este cambio de hora coincide además con un periodo estacional muy propenso
que también
a, lo...
iba a preguntar eso, por el cambio de estaciones.
Claro, es que coincide. Yo creo que tanto el cambio de hora en sí, bueno, hay una ese cambio de esa hora de la luz tal puede influir, pero sobre todo influye que en el periodo primaveral y con los cambios de presión, con las lluvias, con tal, pues, por ejemplo, en este último periodo es que los pacientes con migraña han notado, la mayoría de ellos, un claro empeoramiento.
Madre mía. Y el déficit de sueño, personas que duermen poco, ¿puede incrementar la intensidad de los ataques de migraña? Que pueden dar, ¿no?
Muchísimo.
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 Una persona que descansa mal y duerme poco, lo que puede hacer es tener con más frecuencia.
Claro. Por eso cuando hablamos de prevención es importantísimo conocer y tener buenos hábitos de vida, y uno de ellos es el sueño. Hay que dormir 7, 8 horas diarias, hay que no utilizar pantallas antes de ir a la cama, hay que evitar los despertares, tener una buena calidad de sueño, y para eso hay que tener una buena higiene de sueño.
¿Qué pasa en nuestro cerebro cuando tienes una migraña?
Pues se produce una activación de una parte del cerebro que es el sistema trigeminovascular, que tiene el componente del sistema vascular y del nervio trigémino, y se produce luego una activación de diferentes estructuras cerebrales, el tronco, sí, cerebral, el tálamo, la corteza. Por eso esa percepción de dolor, pero la migraña, como hemos dicho ya a lo largo de todo el programa, no es solo un dolor, es un síndrome. Entonces se activa zonas de la corteza relacionadas con la molestia a la luz, al ruido, con las náuseas, con los vómitos, con la falta de concentración, con el cansancio. Es una enfermedad muy compleja.
Vamos a intentar, queremos intentar, pues reducir los síntomas lo máximo posible. Entonces, hay técnicas de relajación, hay yoga, tenemos esa respiración profunda. No sé si todo esto puede reducir el estrés, sobre todo el estrés, ¿no?, que es lo que tanto daño nos hace. Y al reducir el estrés, lo que conseguimos es mejorar la calidad de la vida de las personas que tienen esta patología.
Claro, lo de controlar el estrés, hacer ejercicio físico como yoga, pilates, todo esto ayuda. Pero por eso, o sea, tenemos que plantearlo todo como algo muy global. Por una parte, tenemos que tener buenos hábitos de vida, hacer ejercicio, que cada uno elija el ejercicio que mejor le venga. Si además puede controlar el estrés con técnicas de relajación, con yoga, fenomenal. Además, si el paciente tiene, a partir de un número de días de cefaleas al mes, utilizar un tratamiento preventivo prescrito por su médico, sí, y un tratamiento sintomático adecuado, con lo cual son como varios puntos importantes que tiene este tratamiento, que es un tratamiento como muy global, hay que hacer muchas cosas.
Tenemos una consulta, un oyente que nos ha dejado su mensaje en el 670-94-3015 o en el 670-940-200, lo escuchamos.
Hola, buenas, mi Hola. Nombre es David. Hola, David. Quería consultar, ya que estoy escuchando el programa y en los últimos meses... no tengo diagnosticado ningún tipo de enfermedad similar a la migraña porque no lo he tratado con mi médico, pero bien es cierto que noto dolores de cabeza muy fuertes en la parte frontal, los cuales son insoportables a menudo, y hay días en los que noto estos dolores también en forma de pinchazo en la parte trasera de mi cabeza. Digamos que en la parte trasera, en la parte más alta, en el lado izquierdo. Noto como pinchazos.
Gracias, David. La doctora te responde.
Pues David, ya sabes que es difícil hacer un diagnóstico a un paciente con un mensaje tan corto, ¿no? Tan donde yo no puedo preguntarte, tú no puedes responderme. Entonces, una cefalea frontal fuerte con pinchazo occipital, habría que hacerte muchísimas preguntas más para poder diagnosticarte. Entonces, sin duda, no creo que este sea el medio para ayudarte un diagnóstico porque me falta mucha información, pero te invito a que vayas a consultar con tu médico de atención primaria.
Porque en la migraña, ¿qué parte de la cabeza te duele?
Pues la migraña suele ser un dolor más hemicraneal. Hemicraneal, es decir, duele una parte de la cabeza, duele otra, se lateraliza.
La parte izquierda, como decía él, la parte trasera.
Sí, puede ser, o sea, el predominio es la región frontal, temporal, es decir, la zona de la frente, la sien, puede doler a nivel occipital, pero bueno, puede ser cambiante, pero normalmente es, o sea, lo más típico es hemicraneal, medio cráneo y pulsátil, como un corazón que late. Eso es lo más común.
Eso es lo más común. Bien, ¿las personas que tienen migrañas tienen más riesgo o algún riesgo de sufrir un ictus isquémico?
Eso nunca ha quedado nada claro. Al principio se relacionó sobre todo en mujeres, mujeres en el periodo de la perimenopausia, porque esas mujeres en estudios de investigación se vieron que tenía pues lesiones a nivel de la fosa posterior, pero eso no ha terminado de quedar claro. Entonces no podemos, o sea, las mujeres en la perimenopausia con migrañas con aura, sí que tenemos que decirle que bueno, pues que tengan buenos hábitos de vida, que reduzcan sus factores de riesgo vascular, pero que claramente la migraña sea un factor de riesgo vascular no está del todo considerado así.
Doctora, tenemos a Paqui de Granada al teléfono. Paqui, buenas tardes. Paqui, hola, buenas tardes. Primero baja la radio, Paqui, baja la radio. Paqui, tienes que quitar la radio, porque si no nos vamos a entender. ¿La has quitado?
Ya me voy a otro lado.
Quita eso. O te vas a otro sitio o bajas la radio porque nos vas a escuchar perfectamente por el teléfono. Sí, pregúntele, la doctora está escuchando.
Hola, Paqui.
Mire usted, yo soy una señora que tiene apnea del sueño y me duele mucho la cabeza porque duermo de noche, pero de día también tengo sueño. ¿Usted qué me puede decir eso?
Pues mira, Paqui, esto es lo que hablábamos al principio de esto es una cefalea secundaria a su apnea, porque o sea, eso es la apnea del sueño da dolor de cabeza. Con lo cual, ¿usted tiene alguna máquina de CPAP para descansar por la noche?
Tengo una máquina.
Pues tiene que usar.
Duermo por la noche, duermo. Y luego por de día tengo mucho sueño y me da dolor de cabeza.
Pues tiene que usar su máquina de forma correcta, porque cuanto mejor la use, menos dolores de cabeza va a tener. Y si a pesar de todo los dolores de cabeza no se le quitan, pues puede mejorar con un tratamiento como es el triptizol. Así que usted se lo consulta a su médico, porque si usted utiliza, lo más importante aquí es el sueño. Si el sueño ha mejorado, las apneas disminuyen, las cefaleas mejorarán. Pero si esto no ocurre, puede optar a tratamientos como por ejemplo el triptizol.
Pues yo se lo consultaré a mi doctora, la del sueño, porque ella lo que me mandó fue al psiquiatra.
Hombre, Paqui, sí, entonces entiendo que es que utiliza usted bien la CEPA, que todo está regulado, y lo que yo le estoy diciendo es un antidepresivo, pero porque estos antidepresivos funcionan para cefaleas, cuando una cefalea de este tipo no va bien solamente con la CEPA.
¿De acuerdo,
bueno,
Paqui?
Pues ella... Pues eso, que estoy yo tomando los medicamentos del psiquiatra, pero que no voy mejor.
Pues Paqui, pues consulte consulta de nuevo, porque yo creo que con el triptizol puede mejorar, ¿vale?
Consulta lo que te ha dicho la doctora. Gracias, Paqui, un besito.
Gracias.
Hasta luego.
Gracias,
adiós, adiós. Doctora, el ayuno intermitente, que ahora está tan de moda, el estar sin comer tantas horas, que pensábamos que... nos invita a café. Que le hablaba del ayuno intermitente... que puede provocar migraña el estar tantas horas sin comer nada.
De hecho, antes hemos dicho que con respecto a la alimentación no prohibíamos alimentos, pero sí le decimos a los pacientes, por favor, que no hagan ayuno bajo ningún concepto, que no se salten comida, que coman 4 o 5 veces al día, porque el paciente migrañoso, que ya hemos dicho que tiene un cerebro un tanto peculiar, y es un cerebro que hay que mimar, si están muchas horas sin comer, con muchas posibilidades van a tener una migraña, con lo cual, ayuno intermitente y migraña, enemigos.
Enemigos. ¿Y el café?
El café. El abuso de café puede empeorar la migraña, pero tomarse una taza, dos tazas de café diario, para nada.
Dos.
Como mucho.
Como mucho.
Sí.
Bueno. ¿Qué es el infarto? ¿Existe el infarto migrañoso?
Sí. El infarto migrañoso lo ocasiona un paciente que tiene una migraña fundamentalmente con aura de forma prolongada y esto lleva a tener una lesión tipo infarto de causa migrañosa, porque en la migraña hay cambios en el riego de la corteza cerebral. Entonces, uh-huh. si esa migraña, sobre todo con migraña con aura, se mantiene durante un tiempo prolongado, puede provocar un infarto. Esto es muy poco frecuente.
Pero puede darse.
Puede darse. De ahí el mensaje que hemos dicho. Cuando alguien tenga una migraña, no tiene que esperar a que se le quite solo y esperar y tomarse la medicación cuando ya sea imposible de que esa crisis se resuelva con esa medicación. Porque además la migraña, a partir de un determinado momento, va por libre. Te puedes tomar, o sea, puedes estar...
¿Qué quiere decir?
Pues que va a durar lo que tenga que durar.
Vale.
Una vez que se activen todas las estructuras cerebrales, uh-huh. por mucho que hayas esperado tiempo, a ver si se te quita sola, no querías tomarte, y ya cuando empiezas a tomar, ahí en ese momento no va a mejorar la migraña porque ya se ha activado todo y ya vas a tener tu migraña.
Pero una persona que tenga una migraña que le dure tiempo, eso acaba con tu salud mental.
Pero por eso tenemos que prestarle mucha atención,
claro,
a esto.
Claro,
hay
claro.
que tratarse pronto y tenemos que tratarnos pronto.
Hablaba, doctora, que empieza sobre todo en las mujeres, se da menos en los hombres, y que empieza en la edad de la adolescencia, cuando empieza el desarrollo y demás. ¿Qué pasa con los niños que también la tienen? No sé si se da con menos frecuencia y si en el caso de los niños los síntomas son parecidos al de sí. los adultos.
En los niños hay unos síndromes muy curiosos, que son los síndromes periódicos de la infancia, que son los vómitos periódicos, los vómitos cíclicos, episodios de mareo, y esos niños normalmente van a tener migraña de adulto. Y también hay niños que tienen, o sea, la prevalencia de la migraña en la infancia es mucho menor, pero hay, por supuesto, niños con migraña. Por eso no podemos banalizar cuando nuestro niño nos diga no me duele la cabeza, que hay muchos padres que dicen, ay, que está llamando la atención o no le presta atención. O van, lo llevan al pediatra, le hacen una prueba de imagen, como la prueba de imagen es normal, ya se quedan tranquilos. Y lo
porque
que tienen
no
los
es de la vista, ¿no?
O porque no es la vista o porque no tienen, porque han descartado un tumor o algo que les preocupa a ellos, pero el niño se queda con su migraña, con lo cual importante también controlar la migraña en la infancia.
Tenemos un WhatsApp, otra consulta para la doctora, escuchamos.
Decime, mi consulta sería la siguiente, ¿tiene que ver algo que la alergia también con la migraña? Vamos, lo digo por mi hijo tiene 13 años y vamos, tiene diagnóstico de migraña, pero lo único que le manda es paracetamol. Yo tengo migraña y lo que me suele mandar ella la Motristán, creo que es, y antes, si veo que me va a dar una crisis, me han mandado lo que es el naproxeno, pero a él le han mandado paracetamol, y me extraña porque el paracetamol en realidad no es antiinflamatorio, ¿no? Es
muy
una
bien.
Pregunta. Venga, gracias.
Gracias.
Pues muy bien, ella sabe, ella tiene claro que su crisis se la tratan diferente a ella que a su niño. Con respecto a lo de la primera pregunta, alergia y migraña. La migraña tiene muchas comorbilidades asociadas, es decir, otro tipo de patologías que son más frecuentes cuando se tiene migraña. Una de ellas son las enfermedades respiratorias tipo alergia, pero es que la alergia de por sí te puede dar dolor de cabeza. Entonces
claro.
tendríamos que ver si este niño tiene cefalea en los periodos de alergia o tiene una cefalea tipo migraña. Si tiene una migraña, pues por supuesto, no hay que cambiarle a su hijo el tratamiento. Y el tratamiento es similar al de su madre, antiinflamatorio si el dolor es moderado, y rápidamente a los 30 minutos de una cefalea que sigue después de un antiinflamatorio no eficaz, hay que tomarse un Tristán que se puede repetir a las 2 horas.
Uh-huh. Dolor de cabeza, dice, hay que tener atención, prestar atención. Si el niño te dice, una persona empieza, me duele la cabeza, hay que ver qué es lo que pasa, porque hay dolores de cabeza, como por ejemplo de un aneurisma cerebral, que te duele la cabeza. No sé si se puede confundir con un dolor tipo migraña y cómo se puede diferenciar, porque claro, la cabeza te puede doler por muchas causas.
Exactamente, lo que decíamos al principio, una cefalea primaria y una cefalea
sí.
secundaria. Hay múltiples patologías que pueden asociar cefalea. Normalmente lo que tenemos son unos signos de alarma. Son una serie de signos, síntomas que el paciente tiene y que le tiene que hacer un poco pensar que ese dolor de cabeza tiene que ir a urgencia. Pero son cosas muy concretas. Un paciente con una aneurisma cerebral puede empezar con un dolor que va a ser un dolor muy intenso y que se va a percatar que tiene que consultar rápidamente. Pero por eso es muy importante saber que hay cefaleas primarias, cefaleas secundarias y que hay muchas enfermedades que cursan con cefalea.
Bueno, es justo ahora mismo acaba de entrar un oyente que quería preguntar precisamente eso, si hay correlación entre migrañas y neuralgias, bueno, de trigémino.
La asociación entre migraña y neuralgia normalmente es escasa, lo que sí tenemos pacientes, pero normalmente no es frecuente. Son patologías muy diferentes. La migraña es una, como hemos dicho, una patología inflamatoria. La neuralgia del trigémino es una afectación lo que se produce es una irritación de una rama del nervio trigémino, que es un nervio que inerva la cara, ¿vale? Y que normalmente se produce de forma frecuente por una compresión de un nervio normal por un vaso normal.
Sí.
Que lo que ocurre es un conflicto de espacio en la zona anatómica por donde tienen que salir por donde pasan ese nervio y una arteria. Pero normalmente asociación de migraña y neuralgia no es muy frecuente.
Perfecto. Vamos a ver cómo está la investigación y hacia dónde van los avances, ¿no? En la investigación sobre migraña. No sé si estos avances son prometedores.
Sí.
¿Hacia dónde vamos?
Si hacemos un poco un balance de los últimos 5 años, sí. La migraña ha cambiado de forma radical, ya que no teníamos medicamentos específicos preventivos de la migraña, ¿vale? Como hemos dicho anteriormente, utilizábamos fármacos inespecíficos prestados de otras patologías, sí. Y Botox. Desde hace 5 años se vio que el péptido relacionado con el gen de la calcitonina es una molécula muy importante en la migraña, que tiene un papel fundamental, con lo cual se han desarrollado hace 4 años 4 moléculas, unos pocos meses que se está comercializando otros, y todos bloquean esta molécula. Los avances, pues conocer nuevas dianas, porque sabemos que la fisiopatología de la migraña es muy compleja, y ahora mismo con los tratamientos específicos estamos solamente bloqueando una diana. Entonces son las nuevas dianas las que se están investigando para pues los canales de potasio, otro tipo, el PACAP, sí. Que es otra molécula también importante, que ya hay ensayos clínicos fase 3 sobre bloqueantes del PACAP. Es decir, que todo va a estar muy relacionado con bloquear nuevas dianas que permitan prevenir estas crisis de migraña.
Con lo cual, hablaba que hay ensayos clínicos en fase 3, hay pacientes ya en ensayos clínicos.
Sí.
Claro, si está en fase 3 ya hay pacientes.
Sí, se han hecho, ahora mismo tenemos muchos ensayos en fase 3 en adolescentes para estas moléculas que os he comentado que estamos utilizando y que están comercializadas, que son los anti-CGRP, pero no están todavía aprobados en niños y en adolescentes, con lo cual tenemos los ensayos en marcha y ensayos en otras moléculas.
Patricia Torres,
doctora González Oria. Un placer tenerla como de nuevo aquí en el espacio Por Tu Salud. Yo quería hablar de las nuevas investigaciones y la relación entre la epilepsia y la migraña, porque hace poquito hemos conocido un estudio que se ha publicado en la revista de la Liga Internacional contra la Epilepsia, y indica ese estudio que tener una historia familiar de convulsiones aumenta la probabilidad de tener migraña con aura.
Claro, es que hay en la migraña con aura, y en la migraña hemipléjica familiar, que es otro tipo de migraña, se sabe que hay una alteración a nivel de canalopatía, de canales de iones. Y en las crisis epilépticas también. De hecho, uno de los preventivos, un grupo de familia de fármacos que utilizamos en la prevención de la migraña son los antiepilépticos. Utilizamos antiepilépticos como el topiramato, como la zonisamida o como el ácido valproico, que ya lo usamos menos porque es teratogénico en mujeres en edad fértil y que es nuestro grupo de edad más importante. Pero utilizamos antiepilépticos para prevenir la migraña.
Y también esa difícil relación de separar entre la depresión y la migraña, porque pacientes con migraña, ya sea episódica o crónica, presenta un riesgo 5 veces mayor de experimentar esos síntomas depresivos.
Sí, y de hecho hay una correlación entre ambas patologías, el dolor, y más si es un dolor crónico, siempre va a tener asociado una comorbilidad psiquiátrica, fundamentalmente ansiedad y depresión, pero cada vez hay más datos en la fisiopatología de ambas de nexos comunes, con lo cual hay una asociación clara.
Doctora, ¿alguna recomendación específica sobre el estilo de vida o los cambios dietéticos que puedan ayudar a estas pacientes?
Pues sí, yo creo que para terminar, y más hoy el Día de la Salud, sí. Fundamental, hacer un poco un repaso de los hábitos de vida. Alimentación, tenemos la suerte de tener una dieta mediterránea fantástica, es importante no ayunar, comer 5 veces al día, evitar la obesidad, no, y el sobrepeso, comer de forma adecuada. nada. Estar hidratado, beber 2 litros de agua diario, también fundamental para prevenir migraña, hacer ejercicio de forma regular, buscar el ejercicio que más, con el que más cómoda nos sintamos, yoga, pilates, ejercicio al aire libre, caminar, natación, importantísimo, y el sueño, dormir bien y evitar el estrés.
Y me supongo que esto se da por hecho ya, no tabaco, no alcohol.
No tabaco, no alcohol.
Eso se da por hecho. Y ya para, seguramente para relajar a cualquier persona que nos esté escuchando y sufra de migraña, ¿puede derivar en algo peor?
La migraña, cuando se cree, es que la migraña es la primera causa de discapacidad en adultos jóvenes, es decir, que la migraña de por sí ya es algo peor, ya es algo horrible, lo que pasa es que la tenemos banalizada. Entonces, ¿qué hay que evitar? Que se cronifique. Si un paciente tiene una migraña episódica, poquitas crisis al mes y tiene tratamiento para controlarlo, pues vivirá bien. Un paciente que no se trate de forma adecuada y tenga una migraña crónica 20 días al mes, pues tengo que decir que tiene que buscar ayuda porque eso es un auténtico suplicio.
Pues hoy en el Día Mundial de la Salud hemos abordado la migraña y nos ha acompañado aquí en los estudios de Sevilla la doctora Carmen González Oria, que ya ha venido con más frecuencia, le agradecemos muchísimo. Es neuróloga, es jefa de sección en el Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla y coordinadora del Plan Andaluz de Cefaleas de la Consejería de Salud. Doctora, muchísimas gracias una vez más por acompañarnos este ratito y por todo lo que nos ayuda.
Gracias a vosotros porque es un placer venir a hablar de salud a la radio. Gracias.
Gracias. Y ahora la pregunta, ¿tiene edad la alergia?
Escuchas La Tarde de Canal Sur Radio con Estíbaliz Martínez.
Siglos de historia definen la majestuosidad y singularidad de la Semana Santa ubetense. Tradición, devoción y fervor son sentimientos que se dan la mano en cada uno de los pasos procesionales de nuestra ciudad. Úbeda, ciudad de Semana Santa. Fiesta nacional declarada de interés turístico desde 1980. Excelentísimo Ayuntamiento de Úbeda.
La Mañana de Andalucía es tu programa de referencia en la radio por las mañanas en Andalucía.
Empezamos el día con Charo Padilla y el Club de los Primeros.
Queridos, queridas familias.
A partir de las 7 de la mañana, toda la actualidad de la jornada con Fran López de Paz.
Señoras, señores, muy buenos días.
Y desde las 9 y media de la mañana, el mejor entretenimiento con Jesús Vigorra.
Buenos días, Andalucía, querido público.
La Mañana de Andalucía con Charo Padilla, Fran López de Paz y Jesús Vigorra. Lunes a viernes desde las 5 de la mañana.
Siempre Canal Sur.
La radio de Andalucía.
¿Tiene edad la alergia? Nos responde a la pregunta la doctora Berta Ruiz León, jefa de sección de alergología del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba. Doctora Berta Ruiz León, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Tiene edad la alergia?
Pues no, no hay edad para ser alérgicos. Se puede ser alérgico a cualquier edad. Pero sí es verdad que la edad puede influir en la alergia. Y os pongo un ejemplo. Sí. Es mucho más frecuente la alergia alimentaria en niños, en adolescentes, y también una dermatitis atópica, incluso el asma, que en adultos mayores, ¿no? Aunque hay adultos con este tipo de alergias, pero es mucho más frecuente en la edad infantil. Y, por ejemplo, la alergia a fármacos es mucho más frecuente en adultos que en niños. A lo largo de la vida, pues vamos tomando los diferentes fármacos, tomamos mucha más medicación y en algún momento pues nos hacemos alérgicos a ella. Así que la edad pues va a depender y va a influir el tipo de alergia.
Doctora, ¿y cómo afecta la alergia? O más bien, ¿cómo viene la alergia este año? Que tenemos pues tanto miedo con tanta lluvia.
Sí, pues después de las lluvias que hemos tenido en febrero, en marzo y estamos teniendo y ahora estos días soleados, pues se prevé que va a ser intensa, que va a haber una polinización intensa según la zona donde nos encontremos, ¿no? Pero y el tipo de alérgeno, pero sobre todo en las provincias del interior se prevé intensa, sí.
¿Se han incrementado los casos en los últimos años? ¿Ha detectado usted mucha mayor alergia en la población?
Bueno, la prevalencia, lo que nos habla la OMS y la Sociedad Española de Alergia e Inmunología Clínica es que la prevalencia va en aumento ¿Vale? Se prevé que, pues bueno, pues que en el 2000, bueno, que muchísima población, más del 50% de la población va a ser alérgica dentro de unos años. Así que, bueno, pues tenemos que ir poco a poco conociendo los síntomas de esta enfermedad y alertando a la población para que estén alerta y se haga un buen diagnóstico.
Doctora, está diciendo que uno de cada dos va a ser alérgico.
Sí, esto, esos son los...
¿Y esto es por el tipo de vida que tenemos? ¿Esto a qué se debe?
Pues mira, hay una influencia genética, se hereda genéticamente la capacidad de hacerse alérgico, si los padres son alérgicos, se hereda esa capacidad, luego ya depende a lo que nos expongamos cada uno, nos haremos alérgicos a un alérgeno u otro. También influye la contaminación en cuanto a la expansión, al cambio de características de los alérgenos y también el cambio climático y las diferentes, pues eso, las lluvias, las tormentas, la sequía, la calima, todo eso influye en las alergias estacionales.
Las vacunas para los alérgicos, ¿las recomienda?
Sí, claro. Es necesario hacer un en aquellos síntomas que son recurrentes y que son molestos, deben de ser derivados al alergólogo y hacer un diagnóstico correcto, un diagnóstico preciso, y que cada vez se están diagnosticando mejor la alergia, y posteriormente valorar la indicación de tratamiento específico, personalizado, como son la inmunoterapia, las vacunas de alergia.
Doctora, y por último, ¿cómo afecta la alergia a la calidad de vida de un paciente, a su vida cotidiana?
Bueno, depende del tipo de alergia que tenga, pero normalmente las alergias afectan muchísimo a la calidad de vida de los pacientes, tanto la alergia respiratoria como, imaginaros, la alergia alimentaria, si hay reacciones graves y si se restringe muchísimo la dieta del paciente. Entonces, casi todos los tipos de alergia afectan a la calidad de vida del paciente, sí.
Doctora, muchísimas gracias por responder a nuestra pregunta. Doctora Berta Ruiz León, jefa de sección de alergología del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba. Lo dicho, muchísimas gracias por responder a nuestra pregunta y muy buenas tardes.
Muy bien, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, pues hasta aquí ya hemos llegado al programa de hoy. Ya han pasado 3 horitas, hay que ver lo pronto que pasa el tiempo, Patricia. Sí. Así que nos hemos enterado de lo que hemos aprendido. Uh-huh. Hemos aprendido de todo. Y como empezábamos al principio, que hoy es 7 de abril, es el primer lunes de abril, es un mes bonito, es un mes... Bueno, pues este mes vamos a tener Semana Santa, ahora todo el mundo preocupado por esas lluvias que no serán para tanto. El sector turismo está contento porque hay muchísimas reservas, se espera muchísimo turista en Andalucía, con lo cual pues estamos muy contentos. Así que le vamos a cantar a este mes de abril para que sea bueno para todos, para que nos deje celebrar esta Semana Santa con devoción, con alegría, con felicidad, para que el mundo de la hostelería, de los hoteles, los pequeños comercios puedan hacer su caja esperando estas fechas, todos para bien. Así que bueno, le vamos a cantar al mes de abril, en este caso lo va a hacer Vanessa Martín, el nombre de todos. Hasta aquí nuestro programa de hoy, la tarde de Canal Sur Radio. Ha sido un placer. Ya saben que mañana a las 4 de la tarde estamos aquí puntual, no nos fallen, porque tomamos café y nos gusta tomar café en familia. Sean felices, disfruten. Hasta mañana. Capricho de viento.
Ay, mi amor, he dejado tantas pistas en tu puerta. Qué locura sentirla entreabierta y que nunca me atreva a llamar. Nos está prohibido volver a equivocarnos, y es en este miedo donde se consumen años. Y de nuevo es abrir, y de nuevo es abrir, y de nuevo sin ti.
Me alimentaba maldeciendo nido la locura. La vida a veces duele estando más viva que nunca. Suenan las sirenas una y otra vez. ¿Cómo puedo verte dentro de otra piel? Capricho de luna. Ay, mi amor, he dejado tantas pistas en tu puerta. Qué locura sentirla entreabierta. Que nunca me atreva a pasar. Ay, mi amor, nos está prohibido volver a equivocarnos. Y es en este miedo donde se consumen años. Y de nuevo es abrir, y de nuevo es abrir. Ay, mi amor, he dejado tantas pistas en tu puerta. Qué locura sentirla entreabierta y que nunca me atreva a pasar. Ay, mi amor, nos está prohibido.